dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Bueno, pues hoy Las Mujeres de Cuba se viste de gala. Una vez más, hemos tenido a lo largo del tiempo que llevamos en el aire ya, este es el último programa por este año, continuaremos el año próximo si Dios quiere, y hemos querido traer en este programa un ser muy especial. ¿Y por qué es un ser muy especial? Bueno, porque es un ser que inspira una ternura increíble, es una magnífica actriz, una magnífica cubana, mejor compañera, y dentro de ella pues se encierran tantas cosas que yo diría que si lo mezclamos en una batidora, pues saldría el alma del corazón cubano. Y me estoy refiriendo a Judith González. Bienvenida, Judith.
Muchas gracias, Cari. Qué rico, de verdad, estar aquí contigo. Porque bueno, pude participar desde que se decidiste que se iba a hacer este programa, ¿no? Y para mí es un lujo tremendo porque sé que por aquí han desfilado grandes personalidades, mujeres cubanas con una trayectoria increíble, y que tú me hayas invitado, para mí de verdad es un orgullo tremendo, y aparte de eso, que esa presentación que me has hecho. Así que estoy muy contenta.
Vamos a que, hombre, la audiencia de Cuba indudablemente sabe de sobra quién es Judith González porque se destacó allí en el arte, pero quizás algunos no conozcan tu trayectoria. ¿Dónde nace Judith González? ¿Cuándo nace? No me digas la fecha, que la mujer que dice su edad dice cualquier secreto por importante que sea. Pero ¿dónde naciste y cuándo naciste?
Bueno, yo soy avileña, nací en Ciego de Ávila y orgullosa de ser de allí. Muchos me dicen, eres camagüeyana, pero bueno, mi madre siempre decía, somos avileños, nacimos en la ciudad de Ciego de Ávila.
¿Y cómo fue tu infancia? A ver, cuéntame, Judith.
Bueno, yo soy mi madre y mi madre maestra, mi padre chofer de alquiler en la ciudad de Ciego de Ávila. Mi padre nunca se dejó alfabetizar, fue algo que él usó como una rebeldía tremenda. Y mi padre no sabía leer ni escribir y murió con 84 años. Mi madre era maestra. Ni siquiera se dejó alfabetizar por mi madre. Sin embargo, mi padre contaba y multiplicaba, que tú no tienes idea, y contaba el dinero con una facilidad tremenda. Mi madre y mi padre se enamoran, a la lucha de la familia de mi madre. ¿Cómo te vas a enamorar del chofer de alquiler, que ese hombre no sabe leer ni escribir? Y mi madre dice que se enamoró de él desde el primer día que lo vio. Y fui una hija que crecí en un matrimonio que tuve la oportunidad de convivir con ellos mis 25 años, porque justo mueren mi madre muere a los 59 años cuando yo tenía 25, ¿no? Fui criada en un hogar lindo donde viví con mis abuelos en una sola casa. Vivíamos todos juntos, mis abuelos maternos, mi madre era única hija con mis hermanos, éramos 5 hermanos, 4 hembras y un varón, y mi sobrino, el hijo de mi hermana mayor. Me he emocionado porque
no, si esto es así.
Por las fechas que estamos, de verdad que se extraña muchísimo esos momentos, porque mi familia, mis padres ya fallecieron, mis hermanos estamos regados, como digo yo, como un juego de yaquis por todo el mundo. Uno está en España, uno en Tampa, otro aquí en Miami, que apenas ni nos podemos ver. Porque
bueno, yo sé que fuiste al fin del mundo a buscar una hermana.
Bueno, fui a ver a mi hermana, la más pequeña, que vive en Tampa, y ella nunca tiene tiempo de ir a mi casa, porque es verdad, cuando no es una cosa es la otra. Y le dije, bueno, pues yo voy para Los Cayos, porque pasó por Miami y no pudo llegar a mi, no entró porque andaban en un motorhome de eso grande, inmenso. Y no podían entrar el carro, dice ella, a la ciudad. Bueno, anyway, fui para allá y la busqué, mi hermana más pequeña, mi hermana Hani. Ahí fui a darle un beso y un abrazo por este fin de año.
¿Cómo es que tú te inicias dentro de tu carrera? ¿La estudiaste?
Sí.
¿Cuándo sentiste esa picazón? Porque indudablemente el arte es un don, pero cuando te pica ese mosquito, qué difícil es de quitártelo de encima después.
Bueno, Cari, te digo, desde que yo era niña, mi madre, yo creo que mi madre empezó a decir, ella es actriz, ella es actriz. Mírala como llora, como Gina Cabrera. Era lo único que yo oía. Y todo lo que decía mi madre yo me lo creía. Entonces yo digo que yo me creí que era actriz cuando me lo decía mi madre.
¿Y tú te parabas frente al espejo y hacías cositas y
yo
todo?
Me paraba frente al espejo, yo me la pasaba, por ejemplo, salíamos en el carro y a mí me encantaba vestirme con batas con muy elegante, mientras que mi hermana, esta pequeña que viste en la fotografía de Facebook conmigo, ella no, ella era como más práctica, short y bota y para jugar y eso, pero yo no, lo mío siempre era la elegancia. Y mi mamá miraba así para atrás del carro porque papi tenía un carro y mi madre decía, mira la Chuchín, y ella le decía Chuchín a mi padre, parece hija de Rockefeller. Imagínate tú.
¿Te lo creíste?
Yo me lo creí. Bueno, después de eso, mi madre, nada, Cari, a los 8 años, yo le dije a mi madre que yo quería empezar en la escuela de arte. Y mami buscó la manera, entré a la escuela de arte. Empecé
¿En La Habana?
No, en Ciego de Ávila, en la escuela de arte en Ciego de Ávila. Empecé a estudiar piano. A los 3 meses de supuestamente estar estudiando piano, la maestra de piano mandó a buscar a mi madre y le dijo, mire, Josefina, mi madre se llamaba Josefina, Judy no va a ser pianista, Judy es actriz. Judy, para lo único que usa el piano es para subirse y hacer monólogos improvisados. Así que necesito que se pongan de acuerdo y que las pongas en las clases de teatro, porque definitivamente ella hace monólogos improvisados y nosotros aquí nos quedamos así. Tiene un potencial tremendo como actriz. Eso fue lo que dijo mi maestra de piano. Y a partir de ahí no me detuve, Cari. Cuando llegó el preuniversitario, que todo el mundo pedía, por ejemplo, ser enfermera, carreras de medicina, magisterio y eso, yo dije, yo quiero la escuela de arte. Y muchos de mis compañeros me decían, pero ¿qué es? Eso no existe, eso nada más se ve en las películas. Y yo dije, no, tiene que existir la carrera de la escuela de arte. Y se me dio, mi madre buscó, yo vivía en Ciego de Ávila, las cosas de Cuba, si vivías en Ciego de Ávila no podías estudiar en La Habana, si vivías en Ciego de Ávila te tocaba irte a estudiar a Oriente. Entonces a mí me tocaba la escuela que estaba en Jiguaní, una escuela de teatro que había que hay en Jiguaní, que había, no sé, qué se llama, instructores de teatro. Mi madre me llevó, hice mi prueba de actuación y me aprobaron. Al año de estar en Jiguaní, aquello pintaba feo, era un lugar muy raro donde la juventud allá adentro se perdía totalmente. Tuve muchas amistades compañeras de estudio que desaprobaron porque los maestros las chantajeaban, que si no se acostaban con ellas desaprobaban y todo esto. Lo sufrí mucho, yo siempre he sido una muy rebelde. Yo le dije a mi mamá, esto no me gusta, me quiero ir de aquí. Y mami entonces fue para La Habana y buscó los medios y logró conseguirme un traslado para La Habana. Entonces ya yo termino mi carrera en la ciudad de La Habana.
¿En la ISA?
En la Escuela Nacional de Instructores de Teatro.
¿De teatro?
Sí, en aquel momento.
¿Y cuándo debutas tú y en qué debutas?
Bueno, yo debuté en Miami. Yo no hago carrera en Cuba. Yo me gradué en la Escuela de Arte, hago servicio social. En el Teatro de la Villa, se llamaba así, el Teatro de Guanabacoa, un teatro pequeñito en Guanabacoa, teatro infantil, un año de servicio social, y luego fallece mi madre, y es cuando yo digo, yo me tengo que ir de Cuba, me voy a México, cruzo de luego la frontera, que eso me duró en menos de un mes, hice todo ese proceso, y llegué a los Estados Unidos. 12 años después de yo estar en Estados Unidos, donde llegué con... Como digo, yo llegué con los pies en la tierra. Yo jamás me imaginé que yo podía ser actriz. Imagínate tú, en los Estados Unidos, sin hablar nada de inglés. Yo me imaginaba que todos los actores tenían que ir a Hollywood, ¿no? Y yo dije, yo no hablo inglés, ni me gusta el inglés tampoco. Soy muy mala para hablarlo. Y lo que hice fue que me enfoqué en... limpié muchas casas. Trabajé cuidando niños. Luego conseguí... me contrataron en un condominio... En la zona de Sony Island y trabajé como housekeeping dentro de allí, que para mí fue un trabajo maravilloso porque trabajaba 40 horas a la semana y por la tarde, cuando terminaba mi trabajo diario, siempre te contrataba un millonario para limpiarle la casa. Y entonces ganaba muy buen dinero porque de verdad me trataban muy bien y me pagaban muy bien. Y así estuve casi 5 años.
¿Tú consideras que el cambio de Cuba aquí es un cambio fundamental y rotundo? Y que está en la mente del cubano que llega el adaptarse o al país o el país se tiene que adaptar al cubano intrínsecamente.
No, yo creo que definitivamente en mi caso, te digo, hay que adaptarse. Hay que empiezas a caminar, empiezas a hablar, empiezas a hacer silencio, a escuchar. Es un cambio tremendo de vida, es muy fuerte. Te empiezas, yo creo, a educar. Yo creo que empiezas a darte cuenta de las cosas realmente como son, cómo hay que hacer las cosas para que todo salga bien, que hay que ser disciplinado, que hay que llegar temprano al trabajo, que si tú cuidas tu trabajo y eres disciplinada, nadie te va a sacar de tu trabajo. O si un día te toca, porque hay
no,
que sacarlo del trabajo.
Nadie por tus ideas tampoco te va a limitar tu trabajo.
Para
ni
nada.
Te va a segregar ni
para
te
nada.
Va a impedir
y
llegar donde tú quieras.
No, y lo tengo claro y tú sabes, y doy mil gracias porque como cubana he sido muy bien tratada en este país.
Bueno, entonces,
aquí se me abrieron todas las puertas del mundo.
Bueno, pero entonces ya pasamos por la etapa del palo, la bayeta, el trapeador y todo lo demás, el vacuum cleaner y el mapo. ¿Cómo es que se introduce este personaje que se llama Judith en la televisión y, como se dice, llega, ve y vence?
Bueno, yo, luego de hacerme asistente de enfermería y estar a punto de montar un home, que era el negocio que ya yo iba directo a hacerlo, porque me hago asistente de enfermería y trabajé con muchas personas de la tercera edad.
Un trabajo que
amo muchísimo, respeto muchísimo a las personas mayores y a los niños, para mí es lo más sagrado. Y de pronto estoy mirando y hay un anuncio. Yo vivía con tía Mirta, una señora que me ayudó muchísimo en este país. Y tía Mirta me dice, mira, en el programa de Fernando Hidalgo están pidiendo una actriz, ¿por qué no vas? Y yo le digo, tía, yo no estoy para estar perdiendo tiempo. Yo estoy ganando buen dinero, a mí me va bien. Tú eres actriz, Judith, tú tienes que ir. Tanto me insistió que fui a ver a Fernando Hidalgo al Canal 41, América TV. Y Fernando, cuando le dice al director de la orquesta, le dice, hazle una prueba porque ella dice que ella canta. Y cuando él me hace la prueba, él le dice, sí, Fernando, ella canta, ella afina muy bien, ella puede cantar. No, porque yo no estoy buscando una actriz, yo lo que estoy buscando es una cantante. Pero, mija, mira, yo te voy a decir algo, estás muy gorda, me dijo. Para tú trabajar en mi programa, tú tendrías que hacer la dieta de Perucho, me dijo. Yo no sabía, Cari, qué era la dieta de Perucho.
No lo vayas a decir.
No, no, no lo voy a decir.
Pero sí.
Bueno, la dieta de Perucho,
sí,
¿me entiendes?
Sí.
Come poco y nada, mucho. Y entonces digo yo, y cuando salgo le digo yo a un violinista, Abraham, un muchacho que estudió conmigo en la escuela de arte, le digo, Abraham, ¿qué quiso decir? Dice, no, Fernando, siempre con sus gracias, son las maneras de haberte dicho. Yo me fui, me iba por el pasillo saliendo de Canal 41 y de pronto un argentino me cae detrás y me dice, espérate un momentico, muchacha, quería hablar contigo, vos eres actriz, me dice. Y yo me miré así con un orgullo, así después de haber salido de aquel incidente con Fernando, y le digo yo, sí, soy actriz. Con mucho, vaya, como si, en vez de decir soy enfermera, no, soy actriz. Y me dice, es que estamos buscando un trasero como el tuyo para una serie.
No,
imagínate que digo yo, pero acá, ¿dónde yo he caído? ¿Dónde yo he caído?
Caíste.
Que salgo por un lado, me mandan a hacer una dieta de no sé qué, y ahora usted me pide esto y dice, te lo juro, no te pones brava, necesitamos que vayas al casting, es que te miro y eres el personaje. Bueno, me invitan al casting, me pongo de tan buena suerte, Cari, que me dan el personaje. Y fue en aquel programa que se llamaba Dinamitado,
sí,
que era al lado de Miguel del Cel y Emilio Dizzi, que fue el actor que ve todos los castings que se hicieron, y es él quien escoge a Judy González para su compañera de escena. Entonces yo empiezo en Miami trabajando en Dinamitado. Ahí es donde yo hago mi debut y donde empieza mi carrera como actriz.
¿Qué cosa, Manuel? No, pero señor, momentico. Usted no puede estar entrando en el estudio. Estamos haciendo un programa en vivo.
Sí, pero
usted no puede. Usted no puede. Hágame el favor, disciplina. Judith, por favor,
no,
disciplina.
Es que nunca puedo hablar con ella y voy a aprovechar que ahora está aquí junto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Cari? Discúlpame que yo llegue así en este imprevisto. Soy yo, Magdalena. ¿Cómo está? Ay, mi madre, Magdalena. Qué cosa
pero
tan grande, Cari.
¿Qué es esto más grande?
No, no,
aquí
se
el security
mal.
Deja pasar a cualquiera.
No, cualquiera no, Cari. Que tú sabes que yo trabajo aquí también. Yo trabajo aquí. Yo no quiero que se acabe el año sin aprovechar, darte un beso y un abrazo y decirte de verdad que estoy súper contenta de que hayas traído a Judy, porque sí, de mí todo el mundo se acuerda, pero de Judy nadie se acuerda. No digas
bueno,
eso, acá, Magdalena.
Magdalena,
de mí también
ya
se
que
acuerda,
estás aquí,
no digas así.
Ya que estás aquí, oye, Magdalena, de todas maneras, tú tenías que meterte en esta entrevista.
Ay, Cari, como te gusta a ti, chanchillo conmigo.
No, es que me gusta el chanchillo contigo.
Magdalena, a ver,
Magdalena, a ver,
¿qué manera de hablarle a esa Cari?
No, es que yo soy una gente seria, profesional, no me gusta que estén haciendo este tipo de cosas.
¿Quién cobra, Magdalena?
Mira Miguelito lo que está preguntando.
Sí.
Miguelito dice que ¿quién cobra aquí?
Sí, eso Magdalena es importante que se lo pregunten a Magdalena. Ay, no te hagas, Judy, que tú sabes que yo tengo un problema serio con los papeles y casi siempre cheque lo dan a nombre de Judy.
Ven acá, Magdalena.
Muchacha, cállate
ver,
la boca.
Magdalena, cuando tú dejas Bullo Manso.
Sí, ese es el pueblo mío donde yo nací.
Yo sé, sí. Pero tú te fuiste físicamente, pero tú no te has ido mentalmente de Boyo Manso.
¿Estás loca,
cuéntame,
muchacha?
Un poquito de Boyo Manso.
¿Qué, muchacha? ¿Me voy a olvidar de Boyo Manso si esa es la tierra donde yo nací y yo lo tengo todo? Estoy loca, de verdad, un día por regresar. De verdad, tengo muchas ganas de ir a ver a mi abuela Fefa, de ver a toda mi familia. Yo tengo a mi prima Ñica ahí que acaba de parir ahora, siete hijos, el séptimo le dicen.
¿El séptimo?
Sí, tremenda persona y chiquitico, más lindo. Pero ahora, imagínate tú, es que no paran de pedirme. Oye, perdón, me digo, interrumpí, ¿verdad?
Bueno, interrumpiste un poquito, pero no importa, Magdalena.
No, bueno, no importa.
Que hable, Cari, que hable, déjala hablar.
Magdalena, cuando tú vas por la calle...
Sí, ¿por qué calle?
Y yo veo por la calle 8, por
Sí,
Flag,
caminando, y eso por aquí, por la ciudad de Miami.
Por la ciudad de Miami, sí. Caminando, que la gente te persigue,
Chacha.
Y tú te sientes engreída, te sientes que eres la dueña de Miami, porque aquí hay gente que le pica un poco, ¿no? Sí. Le da un poquito de roncho a ver que la gente te quiere tanto.
Si tú crees, no, yo te voy a decir algo, me encanta salir a la calle, que la gente, no hay nada más rico que te den cariño. Porque contra el amor nadie puede, Cari. Eso es lo que yo siempre aprendí en mi casa. Que fíjate, cuando te dan amor, aunque sea una persona bien rara, difícil, y viene a darte cariño y te abraza, tú tienes que abrazarlo. Y yo no, yo cuando salgo a la calle, al contrario, me siento como que estoy en Cuba. Salir aquí a las calles de Miami es como estar en Cuba, encontrarme con gente que a veces me dicen Magda, pues yo me llamo Magdalena.
Sí.
Entonces me dicen Magda y me dan cariño, a veces me invitan a su casa a desayunar. También hay personas que me recogen en el carro y me llevaban en su carro cuando yo no tenía carro, porque ahora yo tengo un carro ya. Pero,
¿qué carro tú tienes, Magdalena?
Tengo un carro que me dieron aquí la empresa esto. Me la dieron, sí, pero lo tengo que pagar, pero no vayan a pensar. No, yo lo tengo que pagar, pero me dijeron Magda, porque tampoco querían que yo estuviera viniendo de noche a pie para aquí, para aquí, para la emisora.
No, claro, que aquí por aquí sí, pasan pocas jugadas.
Pero lo que no sabe Tomás es que yo no lo uso de noche.
¿Tú lo usas de día?
Claro, me da miedo. Yo no puedo manejar ni de noche ni lloviendo. A veces he estado manejando de día y de pronto empieza a llover. Muchacho, un día me bajé del carro, no sé ni dónde lo dejé.
Magdalena, de todas las historias
sí.
que te han ocurrido a ti aquí en Miami, ¿cuál es la que tú guardas con mayor en ese corazón tierno que tú tienes, que se roba a todo el mundo? ¿Cuál es la que ha tocado más tu sensibilidad?
Aquí en Estados Unidos de América.
Sí.
Ahí. Muchacho, una cantidad de cosas que yo tengo que contar, que te voy a decir a ti. Una de las cosas más grandes que me pasó a mí en el mundo entero, ya que eso sí fue grande ya, fue, te lo tengo que decir, de verdad, fue un día que a mí nunca se me va a olvidar. Yo nunca le había prestado atención a Viernes Negro. Y yo me acuerdo, y eso fue un día muy importante para mi vida, porque yo me acuerdo, tú sabes que todos los cubanos siempre cuando estaba por llegar el primero de enero, todo el mundo decía, se cayó Fidel, se murió Fidel, ¿te acuerdas? La persona que ella, ¿te acuerdas? El señor. Y dice así.
Sí, que está en la piedra.
Sí, digo así, digo yo, muchacho, y ese día por la mañana, como a las 2 de la mañana por ahí, yo me levanto siempre por la mañana, voy al baño y eso, y me tomo, siempre me como un pastelito de guayaba. Yo siempre tengo un pastelito de guayaba en el apartamentico donde yo vivo, eso me encanta a mí, y croquete de jamón. Yo, a mí no me puede faltar pastelito, guayaba y croquete de jamón. Tú sabes la bandejita que venden en los bakery.
Sí.
Ahí, yo la pongo en macrowave ahí y yo a las 3 de la mañana me levanto, enciendo, caliento un poquito, me como uno, me tomo un vaso de agua y sigo durmiendo. Como Salvador. Salvador hace eso.
También.
También, pero Salvador come 2 lacas de pan de molde y un galón de leche completo. Por bueno, eso está así, viste qué gordo está, que bien se
está,
ve.
Está, está muy pa, bien, muy años. Alimentado.
Muy alimentado. Mira, Cari, te voy a decir algo. Y entonces ese día, hice así, me levanté, yo te estaba hablando del Viernes Negro. Me acuerdo que me levanté así y de pronto... la vecina al lado de mi casa, metiendo unos gritos. Sí, ya, se murió. Y se le murió la vieja, porque había una viejita ahí. Y se le murió la madre. No, se murió Fidel, decía. Ay, muchacha. Yo cogí rápido y encendí el televisor. Bueno, no encontraba el control. Tú sabes que aquí en Estados Unidos tiene como 3 controles. Adelante de la cama ahí, tú sabes cuál es el que vas a encender.
Sí,
y por fin encendí y me encontré a Marilis Llano, tremenda persona.
Sí.
A de Telemundo.
¿Cómo no?
Muchacha, Marilis Llano, y se ha muerto el dictador, dice ella. Yo me quedé así, erizada arriba, abajo, así. Y yo dije, si lo está diciendo Marilis Llano, esto es serio.
Es verdad.
Y hice así, empecé a temblar, salí caminando, dejé la puerta abierta del apartamento y salí caminando, ¿sabes hasta dónde? Hasta la gasolinera y compré una tarjeta de esa llamar a Cuba, que se llama Llama Mami, algo así, una tarjeta, y hago así, llamo, 10 pesitos. Yo nunca en mi vida había comprado una tarjeta tan cara, o sea, para hablar bastante con mi abuela. Yo dije, tengo que llamar a Cuba. Bueno, yo, las manos, Cari, me temblaban, todo el cuerpo entero me temblaba. Todo era así, una risa que me entró de los nervios. Y decía, será una jodedera esto. Y decía, y a Judith como me mira. Y chacho, tú sabes bien que es verdad lo que estoy hablando.
No, Judith está callada. Después le voy a hacer una pregunta a Judith.
Y cuando hago así, que llamo a mi abuela, que eran como las 6 de la mañana por ahí, le dije, pues yo la llamo a la pública. ¿Tú sabes alguna pública?
No.
La pública es un solo teléfono que hay en mi pueblo. En mi pueblo nadie tiene teléfono. Nada más hay un solo lugar, que es la pública, donde está Ido Lidia, se llama la señora, una rubiecita así que ya no se pinta ni nada, tiene mucha raíz porque en Cuba no hay tinte para el pelo.
Claro, no.
Y entonces
no,
yo le digo, y Olivia, soy yo, Magda. Dice ella, dormía. Dice, dime, Magda. Digo, oye, ponme a mi abuela ahí que se murió Fidel. Me dijo, no oigo, me decía. Y un momentico, Magdalena, me dice, con tremenda carácter así. Y llamó a mi abuela. Y se demoró un ratito cuando ya llegó la vieja al teléfono ya. Que le digo, abuela, soy yo, Magdalena. Te estoy llamando para decirte que se murió Fidel. ¿Sabes qué me dice mi abuela? Si mi abuela se quedó así, dice, oigo, te oigo muy mal, mija, te oigo muy mal. Mi abuela con un susto, no se podía ni hablar. Yo lo que no sabía que en Cuba no se podía ni hablar. No, pero yo lo entendí rápido. Yo dije, ay, mi madre, si mi abuela está contestando así es porque ella también ya lo sabe. Y ese día fue el primer viernes negro. Oye, ¿cuánto es? Que yo salí a comprar ropa aquí. Yo nunca había salido a comprar ropa.
¿Pero qué ropa compraste? ¿Roja?
No, ropa no. Ahí me di gusto. O sea, que eso, ese día también son los especiales de las tiendas.
Sí,
y aproveché, fue la única vez en mi vida ese viernes negro, que de verdad que lo que se formó aquí en la calle 8 fue tremendo, tremendo. Eso fue un día que yo jamás lo voy a olvidar.
Mira acá, Judith, tú sí. Que has oído ahora este cuento de Magdalena.
No.
Y que tú vives cerca, muy
cerca,
muy ligada a Magdalena. Sí. Ustedes son como una simbiosis.
Sí.
¿Sin qué? ¿Sin qué, Cari, tú dices?
No, son casi una. Son una.
Que somos casi una, Magdalena, lo que está queriendo decir. Sí, que nos parecemos mucho, que estamos metidas una dentro
palabra,
de la otra.
Simbiosis no es una mala palabra, no es que cuando tú haces simbiosis con una persona es que te pareces mucho a ella.
Sí.
A ti, Judith, ¿no te da un poquito de coraje que Magdalena la quieran tanto más que a ti?
No, para nada. Para mí es un orgullo, de verdad, que donde quiera que yo llegue me diga, no, tú no, Magdalena. Creo que es importante haber logrado hacer un personaje que la gente quiera, que la gente necesite. Y no porque lo diga yo, Cari. Yo digo, mira, tengo algo bien claro. El día que yo sienta que mi personaje Magdalena no va a funcionar más, yo solita lo voy a retirar. Te lo digo de verdad, hay personas que insisten y que insisten en seguir haciendo una cosa, pero es que lo veo a diario. En mi programa Magdalena de Cuba es diario. Cuando menos me lo imagino, recibo un email, te estamos escuchando de Las Vegas, te estamos escuchando desde Cuba. Tengo mi audiencia ahí en Cuba y sin embargo, fíjate, hay muchas personas que han conocido a Magdalena a través del programa de Magdalena de Cuba que nunca la han podido ver físicamente. Y quieren a Magdalena. Entonces, haber logrado eso ha sido muy importante para mí.
¿Cómo tú elaboraste ese pedazo de ternura con verdad? Magdalena dice verdades muy rotundas. Dentro de su ignorancia, de su candidez, mezclado con esa ternura, Magdalena lanza unos batazos y tira la bola duro para home.
Bueno, yo te digo algo, Cari. Este personaje fue creado, su ¿cómo decirte? Su
idiosincrasia.
Sí, su psicología. La psicología de este personaje viene de una persona que existió en mi pueblo, Ciego de Ávila, que se llamaba Esther. Cuando yo creo este personaje físicamente, el personaje, yo lo creo físicamente, le gustó muchísimo a Alexis Valdés. Y era como una peruana, estábamos haciendo una parodia del programa de Laura Bozzo. Era una tremenda mujer de esta de la calle, la mala vida. Cuando yo vi que lo iban a querer seguir usando, yo dije, yo no puedo seguir. Este personaje es muy feo físicamente, es muy grotesco. Y si encima de eso le vas a poner también que es una vagabunda.
Sí, claro.
¿No? Entonces, a mí se me ocurre sembrarle esa alma que era Esther. Esa loca de mi pueblo que caminaba por todas las calles de Ciego de Ávila, se paraba al lado tuyo y te decía, qué linda estás, Cari, pero qué lindo tu reloj, pero qué lindo tu zapato. Y hasta que tú no le dieras 20 centavos para ella meterlo en su monedero, ella no se apartaba de ti. Esta Esther tenía una historia tremenda, había sido violada cuando niña, era como la criada de sus hermanas, el pueblo era quien la hacía reír, quien le daba cariño. Y entonces, como Esther... habla Magdalena. Como Esther, siente Magdalena. Magdalena se manifiesta como Esther. Y tuve la gran oportunidad de, antes que ella falleciera, falleció con 70 años, de mandarle una fotografía de Magdalena dedicada a ella. Y ahí está la dulzura. La dulzura viene desde mi tierra, Ciego de Ávila, y de ese personaje, Esther, que en gloria esté.
Muchísimas gracias a Judith González.
Gracias a ti.
Como ustedes pueden ver, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo he tenido la grandísima suerte de hoy hacer un programa de fin de año con una gran compañera y amiga que se llama Judith González y con uno de los personajes que más quiero, Magdalena. Te quiero.
Gracias, Cari, gracias. Yo también te quiero, te admiro y te respeto. Y nada tiene que ver con Radio Martí. No, hace muchos años te conozco. Quizás te empecé a conocer desde que empecé a conocer tu historia. Y para mí, de verdad, de corazón, sabes que puedes contar conmigo y que mi corazón para ti es sincero y mi amor por ti, mi cariño, mi respeto es sincero.
En el
gracias,
malecón,
Cari, por
en
llamarme.
En el malecón las tres. Así en el malecón las tres. Sí,
bueno, podemos entrar infiltrada, como me dijiste los otros días.
Ahí se los dejo de tarea.
Gracias,
gracias
feliz
mi
año
amigo.
Nuevo.
Feliz año y tengan todos muy buenas tardes.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Precisamente este programa está diseñado para resaltar los valores de las mujeres cubanas. Y hoy para mí es un verdadero placer entrevistar en esta, la primera edición de Las Mujeres Cubanas, a una mujer que ha llegado a ser símbolo de lo que es el éxito empresarial, símbolo de lo que es llevar adelante no solamente una fuerte empresa, una empresa familiar, sino con los principios y los valores democráticos, también participar en múltiples eventos caritativos. Y para mí es un placer darle la bienvenida a Remedios Díaz Oliver. Buenas tardes, Remedio.
Gracias, Care.
Remedio, tú eres una de las mujeres más emblemáticas de este destierro. Llegaste de Cuba siendo una jovencita y mi primera pregunta es, ¿cómo fue ese momento? Acababas de graduarte, de tener tu máster en economía en la universidad. ¿Qué sentiste y qué motivó a la familia a abandonar el país?
Bueno, Cari, desafortunadamente, aunque nosotros no pertenecíamos a ningún gobierno, Cuba pasó por una de las crisis más grandes que yo recuerdo. Estando en la escuela, después nosotros pensamos no irnos jamás de nuestro país. Aquello era lo nuestro. Ahí era donde nosotros íbamos a echar y trabajar por la libertad, por la democracia y por los valores humanos. Desafortunadamente, después de Bahía de Cochino, el mismo día de Bahía de Cochino, 17 de abril de 1961, llegaron a la escuela donde yo estaba un autobús pequeño con milicianos a llevar preso a un grupo de personas que consideraban no afines al gobierno. Y allí nos llevaron a la ciudad deportiva porque todas las cárceles ya las habían llenado ese día. Y estuvimos 9 días allá viendo estudiantes, maestros siendo abusados, personas que, como una compañera que recuerdo, abortó allí mismo, orines por todo el teatro, en los baños no se podía llegar a ellos. Y una de las etapas más tristes que yo recuerdo era un abuso mental, poniéndonos los altoparlantes todo el día, diciendo cómo habían sido encarcelados los jóvenes que desembarcaron, los valientes que desembarcaron allí, cómo habían muerto personas amigas. Fue muy triste para todos nosotros ver nuestro país ser destruido. Y no nos fuimos para Santiago de Cuba cuando salí de Bahía de Cochinos, cuando la Cruz Roja intervino, y allí estuvimos hasta que pudimos salir para Miami en un vuelo, y vinimos Fausto y una niña de 3 meses, mi hija Rosa María. Mis padres desafortunadamente tuvieron que quedarse allá. Y aquí nos esperaban unos amigos que nos dieron los primeros $100 para poder hacer una facturita en un supermercado que había en aquella época, que era Shell City, allá por lo que es hoy Liberty City. Los que están en Cuba que no conocen eso, es un barrio marginal, diríamos nosotros. Muy tristes épocas la que recordamos de nuestro país que adorábamos. Mis padres, los dos eran españoles, teníamos familia en España, podíamos haber ido para allá, pero nuestra ilusión era volver a regresar a Cuba, volver a regresar a lo nuestro, lo que amamos, lo que queremos que algún día sea el mejor país de las Américas. Y realmente llegué y al poquito tiempo empecé a escribir, una máquina de escribir, escribir mientras Fausto buscaba trabajo en una factoría en Hialeah, y consiguió un trabajo haciendo ventanas de aluminio por 95 centavos la hora. Aquello era un sueldazo porque había sueldos de 50 centavos y cosas así. Aquí veías miles de cubanos llegando y todos buscando trabajo donde fuera. Pero este es el país de las oportunidades, este es el país maravilloso que nos acogió, que nos abrió los brazos, que nos dio todas las oportunidades. A los pocos meses fui a buscar trabajo para mantener a mi familia cuando mi madre llegó y podía cuidar de mi hija Rosa María. Y el mismo día conseguí 3 oportunidades a un salario de $55 la hora, trabajando todos los días de la semana más el sábado, mediodía.
55 centavos, ¿no?
$55 a la semana. Y era el salario que estaba ganando en aquel momento. Quiero que sepas que el motivo que cogí el primer trabajo fue porque estaba cerca de donde había conseguido mi esposo un trabajo también. Y teníamos un solo automóvil, que era un automóvil del año, ni te puedo decir, pero tenía un hueco en el piso, de lo más interesante, que tapamos con una madera para no que no nos cayera los pies en la carretera. Fueron épocas difíciles, pero que recordamos con mucho cariño, porque demostró que solamente con muchos principios y con muchos deseos de triunfar, nosotros pudimos salir adelante. Y así fueron los primeros años. Así fui trabajando, tanto Fausto como yo, y llegué a tener una buena posición dentro de la empresa. Al poco tiempo se nos ocurrió que, conociendo nosotros el idioma inglés, también hablaba un poquitico de francés, podíamos hacer algo exportando los envases para Centro y Sudamérica. Y cogimos una maletica y nos fuimos para Guatemala y El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá y Costa Rica. Fueron los hondureños los primeros que nos abrieron sus brazos. Y allí el doctor Amadeo Barleta nos dio la primera gran orden, que en aquel momento significaba mucho porque era de $36,000. Nosotros recordamos tanto a Honduras como a todos los países centroamericanos con gran cariño, y allí aprendimos a conocerlos y mantenemos grandes relaciones a través de los años con los hijos y los nietos de los primeros clientes que tuvimos. Poco a poco me convertí en presidente de la división internacional, la cual había creado, y más tarde fui vicepresidente de la empresa matriz. En el año 76 pudimos fundar nuestra propia compañía dentro de un trailer, todo muy modesto, y así comenzamos. Pero ya los clientes nos conocían, ya los clientes sabían que nosotros trabajábamos no solamente por hacer una utilidad, sino también por ayudarlos a ellos. Y vinieron a trabajar con nosotros personas del mundo entero. Y comenzó nuestra etapa ascendente. Esto nos permitió ayudar a muchos clientes que llegaban de Cuba y de otros países, pero principalmente de Cuba, que venían a establecerse aquí. Los productos, por ejemplo, Mirta de Perales llegó a vernos, que quería que le diéramos envases para sacar sus productos aquí, los mismos que ella había tenido en Cuba, y los primeros envases se los regalamos nosotros. Así llegaron personas de alimentos, así llegaron los que después fueron las grandes industrias cubanas de Miami y del sur de la Florida. Creo que contribuimos unos con los otros, ellos ayudándonos a nosotros a crecer y nosotros trabajando para que sus negocios fueran cada día mejores. Yo agradezco mucho a los Estados Unidos, no solamente la ayuda que nos dio a nosotros, no solamente, cuando digo ayuda, nunca fuimos ayudados por el gobierno, ya que mi esposo comenzó a trabajar rápidamente, pero sí con la forma en que nos trataron. Aquí eso de discriminación no lo encontramos. Los cubanos eran bienvenidos y eso se ha demostrado a través de los años. Y hemos logrado nuestra comunidad cubana en el exilio llegar a las posiciones más altas. Cuando a través de los años a mí me nombraron al primer board de directores, a la primera junta de directores, recuerdo que cuando llegué y dije que era cubana, el cariño y la emoción de todos los que estaban allí fue muy grande. Estoy hablando de una compañía billonaria, B con B, que controla las compañías de teléfono de los 14 estados del medio oeste de los Estados Unidos, con 70,000 empleados. Quiero que tú estés consciente, y le digo esto a los que nos estén escuchando, que decir cubano aquí en los Estados Unidos, no importa el estado que sea, es una tarjeta de presentación y es abrirte con ellos y que ellos se abran contigo. Creo que nosotros hemos trabajado para demostrar lo que podemos hacer. Creo que hemos trabajado para hacer algo mejor y que los que han venido después a través de los años ya tengan el prestigio de que nosotros logramos abrir camino y paso a muchos que llegaban necesitados. Me recuerdo que precisamente para el periódico que escribo hoy, que es el Diario de las Américas, puse un anuncio para conseguir una secretaria bilingüe, alguien que podía escribir en inglés y en español, y puse preferiblemente graduado de la Havana Business. La persona que me tomó el anuncio es hoy en día y ha sido por muchos años amiga mía, Berta Enríquez, que ya se retiró del Diario de las Américas. Pero Bertica, cuando me oyó decir que preferiblemente graduó de la Havana Business, le dio una emoción enorme, porque nunca se hubiera imaginado que un anuncio se pusiera en esas condiciones. Y así conseguí ex compañeras mías de colegio, así conseguí muchas personas capacitadas que llegaban al exilio buscando trabajo con sus familias y pudieron lograr no solamente ganar salarios altos, sino que también reunificarse con amigos de muchos años. Han sido etapas muy bellas, han sido etapas muy bonitas. Yo creo que en la vida no es lo que tú quieras, es las oportunidades que se te presentan, pero como en los Estados Unidos son pocas las oportunidades. Y eso es por el sistema democrático, por la libre empresa, por la competencia. Aquí todos tienen una oportunidad, no importa que sea tu competidor. Tú estás de buena fe trabajando y sabes que puedes llegar a obtener ganancias ilimitadas. Solamente el cielo es el límite. Y eso es lo que sucede en este país. Y eso es lo que los cubanos nos hemos acostumbrado.
¿Qué siente una mujer como tú en un mundo que empresarialmente, y te voy a retrotraer, al año, por ejemplo, 1968. El mundo estaba en ese momento dominado prácticamente por los hombres, el mundo empresarial, Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, el Lyndon B. Johnson, te dio a ti una excelencia. O sea, reconoció el carácter de una mujer que venía de otro país, que se había integrado a Estados Unidos y que estaba luchando y batallando para poder tener el poder de decidir en libertad. Porque aquí dentro de todo esto, la palabra libertad hay que jugarla y hay que sostenerla en un tiempo presente. ¿Qué sentiste en ese instante?
Bueno, fíjate, la emoción fue muy grande, porque como te decía, inmediatamente que comenzamos a trabajar, consideramos que era importante ir a vender nuestros productos a Latinoamérica. Ese era un mercado controlado por los europeos. Los Estados Unidos no tenían participación en las exportaciones. ¿Y qué sucede? Que cuando empezamos y llegamos a los lugares, tuvimos que sufrir muchas veces discriminación en nuestros propios países, la cual no teníamos en los Estados Unidos. Como por ejemplo, en Costa Rica me recuerdo que un señor alemán me dijo, pero usted ha salido de un país de maravilla como Cuba. Y yo le dije, el país es de maravilla, lo que no es de maravilla son los tiranos que están en control de mi país y que están tratando de abusar de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene las oportunidades que nosotros esperamos tener, y en los Estados Unidos sí las tenemos. Pero aparte de eso, queremos regresar. Yo no quiero quedarme en los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí de camino, de paso. Nosotros queremos regresar a nuestro país para lo que podamos hacer para ayudarlo, para crear empresas, para crear negocios, se haga, y que todos los cubanos puedan aspirar a vivir mejor, a tener sus propias casas, a tener sus equipos eléctricos, a tener su automóvil, a tener todos esos beneficios que tenemos nosotros en el exilio. Y cuando yo recibí el premio de Lyndon B. Johnson, me sentí muy bien, porque fueron millones de dólares que vendimos de un área pequeña como Miami, no industrializada en aquel momento, para un mercado que estaba controlado por los europeos. Y hoy en día nuestras exportaciones son gigantescas, igual que las son de muchas otras empresas de cubanos aquí, como Perry Ellis, de George Feldenkrais y otras más. Te menciono esa porque pasa de $1 billón en venta. Pero hay muchísimas empresas de cubanos que están exportando al mundo entero y trayendo muchos dólares para los Estados Unidos, gracias a ese esfuerzo que se hizo en las épocas que yo llamo heroica. Así que sí, fue una emoción que Lyndon B. Johnson, un presidente demócrata, me hubiese dado ese premio.
Era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos reconociendo la labor de una mujer que no había nacido en Estados Unidos, que había venido de un país pequeño, de una islita en el Caribe, y que se había integrado rotundamente a una sociedad nueva y que no le temía al futuro. Y, Remedio, quiero pasar ahora a un dato de tu vida, porque indudablemente tú eres una mujer muy involucrada en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones que buscan, como por ejemplo el American Cancer Society, que estás en ella desde creo que el año 68.
Sí.
Y has llevado adelante con mucha perseverancia, con mucha fuerza, el crecimiento de una organización que busca la metodología para la cura del cáncer. Quizás a otra persona no le hubiera interesado eso, y eso habla mucho de los valores tuyos como mujer cubana, como de la alta sensibilidad y de la forma en que tú te involucras en las causas nobles.
Bueno, fíjate, no solamente es el American Cancer, que es muy cerca de mi corazón, sino hay otras organizaciones aquí en los Estados Unidos en las cuales trabajo. Una de ellas es la Cruz Roja. Trabajamos, por ejemplo, con el corazón, etcétera, etcétera. Pero el American Cancer sí fue mi bebito. Empecé ahí porque siempre el cáncer desde que estaba en Cuba siendo niña, me impactó por un tío mío que lo vi morir rabiando de dolor en aquella época. Y eso, yo dije, el día que yo pueda ayudar, yo voy a ayudar. Y así empecé a traer a mis amigas a esa organización para ayudar. Y cada día somos más y más, y somos miles trabajando voluntariamente para tratar de llegar a lograr vencer el cáncer, que es devastador. Hoy mismo recibí una llamada de una persona que se está muriendo de cáncer en Cuba y me dicen que las medicinas que le están dando no le resuelven y querían ayuda de los Estados Unidos. Desafortunadamente, muchas de las personas que quieren venir no pueden venir, pero se está haciendo todo lo posible para extender ayuda a muchos países, y entre esos el caso de Cuba, de familiares de personas que viven en Miami y que necesitan ayuda en Cuba para tratar los casos de cáncer. No es fácil, es muy complicado, pero se trata de hacer todo lo más humanamente posible, siempre. Así que, te digo, es una lucha titánica, pero yo creo que lo vamos a lograr muy pronto.
Remedio Díaz Oliver, tú eres una mujer que estás involucrada de una forma muy fuerte y eres una de las latinas cubana-americanas con más poder político, diría yo, en este país. Háblame un poco, ¿cuántos, sí, señora, cómo no, cuántos presidentes han tenido el placer de conocerte a ti? ¿Cuántos políticos importantes? Y tu lucha para que prevalezca la verdad y la realidad en este mundo tan difícil de la alta política en Washington con relación a Cuba. Me quedan 2 minutos y medio y te los quiero dedicar para que tú le digas a la mujer cubana que te está escuchando, al pueblo de Cuba que te está escuchando, ¿qué buscas tú?
Busco la libertad de mi país. Voy a trabajar muy fuerte. No pasarán los años, pero a mí no se me va a olvidar que tengo un compromiso moral de tratar de ayudar a que mi país sea libre. Pudiera muchas veces, pienso, haber dedicado a viajar, a disfrutar, y no estar entrevistándome todos los días que puedo con senadores, con congresistas, con líderes de otros países. Pero creo que esto se lo debo al pueblo de Cuba. Ustedes, los que me están escuchando, algún día van a tener la oportunidad de ser libres, igual que lo somos nosotros que vivimos aquí en Miami. Y yo les prometo, y conmigo es la promesa de muchas personas más que me acompañan, que Cuba va a ser libre y que Cuba va a poder disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros en este país. Poder elegir libremente a nuestros gobernantes, poder vivir con tranquilidad, que nuestros hijos puedan estudiar, no ser adoctrinados, y que tengan la libertad de seleccionar la información libremente. Yo les digo a todos que luchen en la forma que ustedes puedan por buscar esa libertad. Creo que es una obligación de todos nosotros para con nosotros mismos y para nuestra familia y para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Háblame de tu familia brevemente. Sé que tienes varios hijos, que todos están, es un negocio familiar, nietos. ¿Cómo es Remedio en el hogar?
Muy mala cocinera. No me hagas esas preguntas.
Bueno,
toda la buena labor que has hecho la dejas caer.
No, es necesario, porque yo quiero saber cómo es Remedio en el hogar. Yo conozco a la Remedio, que indudablemente cuando la ves está en todos lados y sabe lo que tiene que decir en el momento, pero quiero saber la Remedio familiar. ¿Cómo es la Remedio familiar?
Bueno, yo creo que eso se lo debes preguntar a mi marido Fausto, porque él dice que soy muy mala cocinera, que ya yo debo empezar a aprender a saber hacer algo. Pero no, sí, nuestra familia es divina. Tengo 2 hijos, Rosa María y Fausto. Tengo 4 nietos, 2 varones y 2 hembras. Y nos vemos prácticamente todos los días. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Dios me ha bendecido dándome una familia extraordinaria y unos amigos increíbles.
Si tuvieras que dibujar un último minuto para dedicárselo a ese pueblo que dentro de la isla, porque existe una dictadura feroz, hay miles de mujeres que quisieran ser como tú, miles de mujeres que ansían llegar donde tú has llegado. ¿Qué les dirías, Remedio Díaz Oliver?
Que todo es posible, que luchen, que traten de organizarse, que traten de buscar la forma de vivir mejor, tratando de que todo el pueblo entienda, que se quiten eso que tienen arriba, de que están viviendo en un paraíso cuando están viviendo en una miseria. Por favor, trabajen, estudien, prepárense, que el futuro es de ustedes, con la ayuda de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Remedio Díaz Oliver.
Gracias a ti.
Ha sido un placer para mí, y sobre todo, un placer para todo el que escuche, que no es fácil, pero se puede cuando se tiene libertad. Estas son las mujeres de Cuba. Que tengan todos una linda tarde.
Entérate. Madrid era un glaciar. Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo, las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra, que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital, indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o, definitivamente, a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.